Sí, es muy interesante lo que decís, porque bueno, toda la estructura legal de la minería en la Argentina cambia totalmente, primero con la constituyente, ¿no? Con la Convención Constituyente del 94, que le da el dominio originario de las riquezas del subsuelo a las provincias, pero al mismo tiempo le saca todo el dinero que de transferencias de coparticipación que había para salud y para educación, ¿no? O sea, por un lado les está dando a las provincias el manejo de la riqueza del subsuelo, pero tampoco se los da en el sentido de que les da la riqueza a la provincia, porque el artículo 7, 8 y 9 del Código Minero, que después se reforma en el 97, también durante el menemismo, y que eso está totalmente ligado a la constituyente, ¿no? O sea, primero se hace este cambio y después se hace un nuevo Código Minero. Y el Código Minero en los artículos 7, 8 y 9 dice la provincia es la dueña de es la dueña de los recursos del subsuelo, pero se los tiene que entregar un privado en el lapso menor un año, en cuanto los descubra o en donde sepa dónde están.
Claro, eso es terrible, de que no le deja al Estado la ley explotar sus propios recursos. Es realmente, cuando la gente empieza a ver esto, Nicolás, Nano Peralta te habla, perdón. Es de no creer, ¿no? Que un Estado se prohíba a sí mismo explotar sus recursos.
Mira, es engañosa por un lado porque dice que la provincia es la dueña, pero después le dice a la provincia vos sos la dueña, pero se lo tenés que entregar antes de un año a un privado. Y después cuando uno empieza a analizar un poco cómo están escritas las leyes de inversión minera y todo, están hechas a medida para las grandes corporaciones mineras extranjeras. O sea que primero te dice no son tuyas, pero se las entregas a un privado y después te lo dice medio entre líneas, no van a ser empresas tampoco argentinas, ¿no? Porque esto está hecho a medida. Todas estas modificaciones se hicieron en su momento durante el menemismo con mucho dinero del lobby minero en Canadá, en Estados Unidos, del Banco Mundial, del Banco Interamericano. Entonces, es una falacia, primero, yo creo que no hay que caer en la trampa de esa cuestión de federalismo versus centralismo, porque de quiénes son los recursos, porque en el fondo, por más de que la ley, de que uno crea de que son de las provincias, no son de las provincias, son de las empresas mineras.
Claro,
¿no?
De hecho el 2% habla a las claras de eso también,
y,
¿no?
Claro, y después está el tema de las regalías, como vos decís, que tienen un tope del 3%, y acá es algo muy interesante, ¿no? Porque si bien las regalías no hay que confundirlas con un impuesto, la regalía es lo que hay que pagar para acceder a un bien común, en este caso las riquezas del subsuelo, que son de todos los chubutenses, y en cierta medida también de todos los argentinos, ¿no? Pero también recordar, por ejemplo, que ahora se renegociaron los contratos en Chile por el tema del litio, y si las regalías pasaron de un mínimo del 6,8 a un máximo del 40, según el precio internacional. Entonces, estamos hablando de un sistema en Argentina que es peor que los peores países africanos, de Burkina Faso, ¿no? Donde te dicen 3% y después es por declaración jurada, las mineras se hacen sus propias declaraciones, no hay un solo laboratorio. Entonces, acá hay una cuestión, creo que es importante. Por un lado, yo creo que mucha gente no quiere la minería por una cuestión del territorio, ¿no? De dónde vivimos, de qué es nuestro territorio, qué es. Pero por otro lado, las mineras les interesa discutir en ese sentido para después no tener que discutir el robo que están haciendo.
Sí, es una buena coartada que logran en el debate público, ¿no? Nicolás, en esto que estás diciendo, hace un ratito hablábamos con Eduardo Barcesat y él nos planteaba, bueno, como que realmente ve muy difícil una acción legal tras la votación de ayer a nivel local, pero sí veía la posibilidad de plantearlo ante la CIDH, porque bueno, precisamente Argentina tuvo un compromiso, aceptó un compromiso en relación a la protección ambiental frente a la CIDH en los últimos tiempos también, y eso, digamos, sería una vía. Pero le preguntábamos también a Eduardo Barcesar respecto de quién está discutiendo esto de las leyes mineras en la Argentina en serio, o sea, en concreto, cuántos proyectos hay en la Cámara de Diputados, cuántos proyectos hay en la Cámara de Senadores, respecto del tratamiento en serio del código, de las leyes conexas, y Eduardo nos decía, hasta donde yo sé, no hay una discusión. ¿Coincidís con esta apreciación de Barcesat?
Mira, que yo sepa que en este momento que tengan estado parlamentario proyectos para discutir o rediscutir lo que está sucediendo con la minería en Argentina, yo no conozco. Por ejemplo, Hace unas semanas nomás, el mes pasado, el presidente de México dijo que iba a hacer una reforma de artículos de la Constitución Nacional para prohibir de que las empresas extranjeras exploten litio en México, ¿no? Estamos hablando, o sea, cuando hay una voluntad política, hay un camino. En Argentina nadie quiere mover toda esta estructura legal menemista, neoliberal de los 90. Yo no conozco en este momento que haya en el Parlamento Nacional, en la Cámara, algún proyecto de ley que discuta, y tendría que haberlo, ¿no?
Claro.
Porque lo que está sucediendo es absolutamente tristísimo, porque hay países que han decidido sacrificar sus territorios por la industria minera, lo cual es terrible, pero en algún momento alguna de esas riquezas llegan a la población. En el caso argentino no es así. Entonces estamos en el peor de los dos mundos, ¿no? No tenemos un acceso a las propias riquezas, y lo que se están haciendo, o sea, por declaraciones juradas. Yo creo que ya cuando estamos hablando, partiendo de una base, ¿no?, de que las propias empresas dicen cuánto se están llevando, hacen una declaración y el gobierno va a cobrar regalías por eso, es una claudicación total. O sea, es directamente el trato de nivel africano.
Claro. ¿Cuáles son las condiciones que tiene la población con este código minero de, por ejemplo, saber qué demanda, qué productos demandan para generar una alternativa, no sé, por ejemplo, a la demanda, digo, de insumos que utilizan para poder plantear otro tipo de relación, digo, no, porque estamos hablando de un sector que con estas condiciones de cosas monopoliza, no permite una diversificación de la matriz productiva, ¿no? No sé si decímelo vos si es así, que este código minero termina monopolizando, generando una monopolización de por eso es que tan fácilmente se lo iguala a un modelo de desarrollo cuando se habla de minería. No sé si me explico en la pregunta.
Sí, creo que sí, lo que estás apuntando. O sea, esto es una estructura jurídica que, como vos habías dicho, que se hizo en los 90, que no es para el desarrollo, ni para industrializar, ni para compartir las riquezas, ¿no? Uh-huh. Especialmente la minería es muy de enclave, y más en esta estructura jurídica. O sea, la minería de enclave es, no hay mucho, los proyectos no tienen mucha relación con el tejido social, con el lugar en donde están operando. Además de todo, yo quiero dejar claro, ¿no?, además de todos los problemas que hacen a nuestros territorios, ¿no?
Claro.
Pero supongo, por un momento, dejando al lado eso, esta es una minería de enclave. Entonces, por ejemplo, ahora discuten de que la minería deja de que genera puestos de trabajo y que genera móvil. Y en cierto punto no es mentira, obviamente, cuando uno tiene un gran proyecto minero en el territorio, se genera algún movimiento económico, ¿no? Porque hay catering, hay se necesitan varios servicios. Pero la historia de la industria minera es lo que los norteamericanos llamaron en su momento el boom and bust, ¿no? Uh-huh. Hay un periodo de boom en donde hay un movimiento económico. Cuando cierra la mina, no solo deja de haber un movimiento económico, sino que es como que retrocede, porque todo, como finalmente toda la economía en ese momento local se mueve alrededor de la mina. Cuando la mina cierra, deja devastación. Esos son los pueblos mineros fantasmas típicos de Estados Unidos y de Australia, donde hay más de 1,000, ¿no? Y en su momento, cuando uno ve esos pueblos fantasmas mineros, vos te das cuenta que muchos de esos pueblos de 1860, 1880, habían llegado a construir bancos con piso de mármol y ahora está todo abandonado. Porque, bueno, se terminó la mina y se terminó el negocio. Y como es de enclave, no genera otro tipo de industria. Eso también es algo muy común en los países muy petroleros, ¿no? Que cuando se empiezan a acotar los yacimientos de petróleo, el lugar en donde estaban, se vuelven lugares, aparte con muchas problemáticas sociales, ¿no? Porque quedan poblados o poblaciones donde hay muchos hombres y pocas mujeres por los rasgos que tiene la minería, entonces se generan muchos problemas de salud, de violencia, no es solamente una cuestión. Pero bueno, volviendo a lo del entramado de que estabas preguntando sobre cómo está este es un entramado que no genera industrialización. No sé si es que, como dije, si es que es monopólico. Tiende a entregar nuestras riquezas a los cárteles de la minería, que sí están muy concentrados en el mundo, son pocas empresas.
¿Y cuánto, para ir cerrando, Nicolás, cuánto mueve la aguja la economía nacional en materia de inversiones extranjeras, en materia de generación de divisas? Que uno podría decir, bueno, es necesario, digamos, ingresar, generar divisas y la minería genera. ¿Cuánto en el balance entre lo que sale y lo que entra rinde la minería en la Argentina?
Mira, esa es una pregunta excelente. Por un lado, nunca lo vamos a saber porque todo es por declaraciones juradas, ¿no? Entonces, si no van a poner un laboratorio, aunque sea uno, pero uno, ¿eh? No te estoy diciendo 20, uno, para saber qué es lo que sale, sabemos que es todo mentira. Entonces, la generación de divisas, bueno, que es como un colador, ¿no? Lo mismo que pasa con los granos. Si antes de los puertos no van a poner un control y nadie lo quiere poner, entonces, bueno, obviamente acá hay hay un contrabando enorme y en la minería ponerle la firma que es así. Entonces, después, si vamos a tener un poder político que dice que para alentar las inversiones mineras va a permitir que se hagan los dividendos en el exterior, que se paguen, que haya remisión de utilidades, entonces eso es un asiento contable. Si yo puedo remitir las utilidades, no pago ningún impuesto. Partamos que las leyes de inversiones mineras prácticamente hacen una desgravación total de todos los impuestos, a los combustibles, a los cheques, a todo excepto los básicos, que eso no tiene por qué generar, o sea, todos pagamos los el IVA y todo eso, o sea que no hay que decir, porque esto nos van a pagar. Pues son nuestros propios recursos. Entonces, ¿cuánto van a generar de divisas? Yo creo que estos modelos sirven para que se pueda repagar la deuda, en este caso que tomó el gobierno anterior, ¿no? Que como no hay divisas suficientes, ¿con qué se paga? ¿Con petróleo, con oro, con minerales? Esa es la forma. Entonces, estos sistemas funcionan no para que haya inversión extranjera, estos sistemas funcionan para endeudar al país y que después las potencias, los países ricos puedan acceder. Porque los países no quieren papel pintado, los dólares ya los imprimen ellos, lo que quieren son nuestros recursos. Y la única forma de acceder a los recursos es que vos tengas este entramado político que te permite llevarte el cobre, el plomo, la plata, el oro de la cordillera chubutense, de la meseta, de San Juan, de Catamarca, y después llevarlos afuera y encima agarrar y ellos mismos decir, te voy a hacer el papelito como Manolito, ¿no? Te voy a yo decir cuánto saqué, cuánto te quiero pagar y te lo voy a pagar. Y de eso se pelea el sistema político argentino, en retener esas porciones chicas. Y eso va en contra hasta de lo... estamos atrasando un siglo. Catalano, Mosconi en su momento dijeron no hay que exportar nada, lo tenemos que industrializar el país. Estas riquezas no son para las empresas extranjeras. Lo dijeron hace un siglo, Mosconi, claro. Catalano, eso, cuando encontraron los recursos.
Eso es central, perdón, Nicolás, porque me invitaba a una reflexión en torno al tema de la escala y al tema de para qué, ¿no? Un poco lo que preguntaba María, ¿para qué sacamos los recursos, no? ¿Para qué extraer el litio? ¿Para qué extraer el oro? ¿Para qué extraer el molibdeno, la plata o el uranio? Sí, va a ser todo un como decía, un mineraducto hacia otro lugar del mundo y a nosotros nos va a quedar solo el pasivo ambiental, ¿no? Entonces, una de esas de las preguntas es eso, es ¿para qué, o mejor dicho, en qué escala sí podría ser razonable o permisible algún tipo de explotación o algún tipo de generación de recursos minerales con producción en el país, ¿no?
Eso es lo que decís es tal cual. Primero, pensemos que hasta la transición energética va a requerir una nueva vuelta de tuerca para la minería en todo el planeta, ¿no? Porque hay que hacer toda una nueva infraestructura, los autos van a ser eléctricos, eso ya es una realidad. Hay que hacer toda una nueva infraestructura, los autos eléctricos usan mucho más minerales, va a haber mucha presión. Yo creo que el rol de nuestras comunidades es que nosotros no seamos el territorio de sacrificio de la transición de los países ricos. Y después, ¿cuánto se va a sacar y para quién? Y yo creo que ese es el debate. Nosotros estamos en un lugar muy raro, porque no somos un país totalmente pobre que no podría tener ciencia propia, industrialización propia, pero también somos un país bastante marginal. Nosotros, nuestra industria automotriz, nuestra industria siderúrgica está muy atrasada, entonces no es competitiva. Y esos son modelos muy difíciles. Si todo funcionara relativamente bien y tuviéramos otro poder político, quizás podríamos pensar lo que han pensado casi todos los científicos argentinos, lo que vienen pidiendo muchos de los científicos argentinos hoy en día, ¿no? A través del Consejo Interuniversitario Nacional y en el Foro del Litio, y que están repensando cuál es nuestro rol. Y ahí yo creo que es lo que ustedes dicen. ¿Por qué nosotros vamos a sacrificar nuestra Patagonia, nuestros territorios, las comarcas andinas, la cordillera y la precordillera, para que otros transicionen hacia un modelo más sustentable? No ese es el camino. Y menos haciéndolo que no nos quede nada a nosotros, y mucho menos porque aparte nosotros tenemos los científicos, tenemos la industria y estamos poniéndonos como país en un lugar como si fuéramos un país africano, como si fuéramos Honduras, Guatemala, que no tenemos esas capacidades. En ese escenario yo creo que lo mejor es simplemente negar que accedan a nuestros territorios, porque si no tienen un plan y su plan es reventar todo y cobrarles 2 migajas por declaraciones juradas, y mejor que no, porque también nuestros territorios tienen un rol en nuestra vida, en nuestra espiritualidad, en nuestra comunión con los lugares donde somos y donde estamos, y es generacional e intergeneracional también.